Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, qué gusto poderle saludar. Sea usted bienvenido a esta Tribuna del Contribuyente, esperando que si hay alguna duda, alguna inquietud que usted tenga en lo particular en materia fiscal y contable, esta pueda ser precisamente la oportunidad para que reciba usted la guía de los contadores a quienes estaremos saludando ya en breves momentos. Vamos también saludándole todo el equipo que transmitimos desde este estudio de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Mi compañera Berenice Flores está al cargo de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En esta ocasión no tenemos WhatsApp, no tenemos el servicio de WhatsApp. Le ofrezco una disculpa por el inconveniente que esto le pueda generar, pero sí tenemos a sus órdenes el Telegram. En el Telegram podemos recibir su comunicación, sus aportaciones, sus preguntas para los contadores, y el número entonces para el Telegram en esta ocasión, y como este hecho el número también cuando funciona el WhatsApp, que reitero, en este momento no está en servicio, es el 3322-2327-38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto que con mucho gusto también le doy la bienvenida a los señores contadores listos ya para continuar con el tema que hemos llevado en estos últimos lunes, que es el de la declaración anual de las personas físicas. Pero primero la educación y después la devoción. Le saludo, contador Benjamín Luquín Robles. Bienvenido sea usted. Muy buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Buenas tardes a Berenice Flores, a Gerardo Huerta, a mi estimado amigo Juan Ramón Olagues, y por supuesto a ti, Mercedes, te saludo especialmente. Y bueno, un lunes más, un lunes es que estamos aquí para dar cumplimiento a nuestro compromiso con el auditorio de poder resolver sus inquietudes, sus dudas, todas sus preguntas acerca de esta materia fiscal. Y bueno, también, como siempre digo, son bienvenidas también sus aportaciones, y seguimos pues con este tema que es su momento, que estamos pues en la situación de que se debe cumplir con la declaración anual de personas físicas.
Efectivamente, pues sea bienvenido y gracias como siempre por lo valioso de su presencia en este espacio, contador Benjamín Luquín Robles. Y también con agradecimiento y reconocimiento, por supuesto, a su gran valía luego de tantos años de estar en este espacio, al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes a usted, al equipo Carta Blanca, a don Benjamín Luquín, y a nuestro público que nos hace el favor de sintonizarnos todos los lunes a las 5 de la tarde en esta frecuencia de amplitud modulada del 1150. Muchas gracias a todos ellos por su sintonía, sí, por esa fidelidad, y estamos aquí a la orden para todo lo que sea de los temas, asuntos, dudas contables de carácter fiscal, legal, corporativo. Será un placerazo, como todos los lunes, sí, ya lo dijo usted, de estos últimos y muchos años, y aquí estaremos mientras el Todopoderoso y quien hace posible este programa de Radio Metrópoli también así lo decida.
Muchas gracias, señor contador Olagues. Y bueno, le pregunto, ¿tenemos nuestra gustada sección de la hojita parroquial?
No.
Ah, qué caray, luego.
No tenemos ni hojita parroquial ni efemérides. Eso significa, pues, que...
¿A qué vino entonces?
Sí, viene de vacaciones.
Me desconecto y me continúo, ¿verdad?
No, bueno. No escuchamos nada, ¿eh?
Ahora, o sea, es un lunes atípico.
¿Llegó usted a las fiestas en las Cartas Blancas?
Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Qué vamos a destapar?
No, y sobre todo con este calor, que qué barbaridad.
Sí, no, imagínese. No, bueno. Sí. Qué cosa tan más rica.
Bueno, pues sean bienvenidos ambos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y le recuerdo a nuestra audiencia que el tema de hoy es la declaración anual de las personas físicas. Continuamos, de hecho, precisamente ampliando esta pues este tema, que sería ya nuestro tercer programa, justamente para que usted pueda tener toda la información, porque sin duda alguna es muy amplio, es muy vasto. Tenemos que hacer una pausa, hacemos nuestra primera pausa para que al regreso los señores contadores puedan comenzar ya con la exposición o continuar con ese tema que los lunes, los dos últimos lunes, y que en este continuaremos, digamos, en una tercera parte. Ya volvemos. Ya estamos con usted y vamos entonces con la tercera parte de este tema que en los dos lunes anteriores los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles han desarrollado para usted: declaración anual de las personas físicas. Contador Benjamín Luquín, ¿qué nos tiene justamente para la emisión de este día en esta tercera parte del tema?
Bien, muchas gracias, Mercedes. Pues mira, iniciaré con un tema probablemente no tan ligado ahorita a la declaración anual, aunque luego iremos a ese tema, pero por la importancia que reviste, creo que vale la pena mencionarlo. Recientemente, en la Coordinación Nacional de Síndicos del SAT, es decir, las cámaras empresariales y diversos organismos, tienen un síndico, un representante que acude a las reuniones que hace el SAT para resolver muchas dudas que por ahí se plantean. Y bueno, pues resulta, a veces, en ocasiones, resulta ser un buen conducto para resolver dudas, consultas y plantear inquietudes ante la autoridad. Bueno, pues tal fue el caso de un tema que tenemos muy debatido aquí, que Juan Ramón Olagues, muy acertadamente, siempre ha dicho que los RIF, el régimen de incorporación fiscal de personas físicas, se terminó el 31 de diciembre de 2023 para muchos contribuyentes, sí, que ahí se cumplieron los 10 años y hasta ahí terminó. Y para algunos otros que se dieron de alta en el transcurso de 2014, meses después de que ya fuera iniciado el año, pues bueno, también se les irán venciendo sus 10 años en el mes que corresponda, según el mes de 2014 en que se hayan dado de alta. Bueno, pues tal fue el caso que le plantearon la consulta al SAT y le dijeron: oye, pues existió un decreto en marzo de 2015 que le daba una ampliación al inicio de ese régimen a 2015, lo cual quiere decir que estaría vigente todavía para muchos contribuyentes el 2014. Y el SAT les contestó que no, definitivamente, le dijo, el 31 de diciembre se acabó, y se acabó para todos los que se inscribieron a partir del 1 de enero de 2014. Y eso pues ha generado mucha polémica, sobre todo porque dan un fundamento ahí, una regla 3.13.13, referente a 2016, que no tiene nada que ver con el tema, no tiene nada que ver con el RIF. Entonces es una referencia que no sé, nadie sabemos de dónde la sacaron, por qué la sacaron o por qué la citan ahí, porque hablan del ejercicio 2016, de esa regla, y pues la regla no es la que corresponde ni tiene nada que ver con el tema. Pero también debo decir que ha habido diversos contribuyentes que han hecho la consulta directa con la autoridad para tener pues un poco más de certidumbre sobre esta extensión o no del RIF todavía para 2024, y lo que algunos contribuyentes les han confirmado que efectivamente tienen razón, y digo que algunos porque otros les dicen que no. Total que hay de todo, hay opiniones encontradas en el propio SAT. Algunas consultas las resuelven favorables, algunas otras consultas las resuelven en forma negativa. Pero lo que sí es un hecho y es innegable es que en todos los casos les niegan el descuento del 10% a sus contribuyentes, lo cual quiere decir, bueno, pues que prácticamente les están desconociendo su permanencia en ese régimen de incorporación fiscal. Pero esto pues crea un mundo de incertidumbre jurídica, porque no tienen certeza sus contribuyentes de cuál es el régimen fiscal en que deben estar tributando. Y más aún, si es que salieron del régimen y no se cambiaron el primero de enero, es decir, en el mes de enero, tenían realmente hasta el 31 de enero para cambiarse al régimen simplificado de confianza, si es que ese fuera su deseo. Tampoco les confirmaron, entonces esos contribuyentes van a quedar ahí volando y pues no van a tener otra opción que irse al régimen general de actividades empresariales, lo cual significa pues que deberán de pagar un impuesto excesivo, dado que no tendrán un tratamiento favorable como debió ser en su momento, como debió ser si hubieran optado en el reciclo primero, a partir del 1 de enero de 2024, y si hubieran abandonado el régimen de incorporación fiscal. Entonces, muy, muy desafortunada la noticia, y pues ahí está esta situación. Por otro lado, en el régimen simplificado de confianza, como sabemos, en el mes de octubre de 2023, dieron de baja a un sinnúmero considerable de contribuyentes, a 1 millón de contribuyentes del régimen simplificado de confianza, los dieron de baja de un plumazo en octubre de 2023. Muchos de ellos se han ido al amparo y han ido pues a agotar una vía jurídica, y debo decirles que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les ha dado el fallo en contra. Es decir, a lo mucho de los que dieron de baja es porque dejaron de presentar sus declaraciones periódicas de manera oportuna. Y bueno, pues el tribunal ratifica que efectivamente el hecho de no haber presentado en tiempo sus declaraciones a las cuales estaban obligados, los hace pues abandonar ese régimen e irse al régimen general de ley, al régimen de actividades empresariales general. Entonces, pues son dos malas noticias, una para el régimen de incorporación fiscal y otra para los reciclos que fueron expulsados en octubre pasado. Pues en ambos casos les están diciendo que ya no van a poder gozar de los beneficios que venían pues gozando, disfrutando. Y bueno, pues hasta ahí estas dos notas, desafortunadas ambas, pero así están las cosas hasta ahora. Bien, regresando a nuestro tema, la declaración anual de las personas físicas, vale la pena mencionar y hacer una precisión respecto a contribuyentes que tienen ingresos por montos inferiores a 400 mil pesos y que sus ingresos son exclusivamente por salarios. No tienen obligación de presentar declaración anual, siempre y cuando, insisto, sus ingresos sean solo por salarios y estos hayan sido devengados por un solo patrón entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y que estén laborando todavía el 31 de diciembre, la otra condición. Para ello no hay obligación de presentar declaración anual. Y hay un segundo párrafo en el artículo 150 que nos dice que los contribuyentes que hayan obtenido ingresos por monto superior a 500 mil pesos, considerando sus ingresos de sueldos y salarios, más la suma de ingresos exentos, que recordar que ingresos exentos o no objeto del impuesto, pues pueden ser diversos, pueden ser varios, ¿no? Pues habrá que repasar el artículo 93 de la ley para ver si no se cae en un supuesto de que la suma, por ejemplo, de si vendieron una casa de habitación exenta y recibieron sueldos y salarios, si el monto de la operación excedió a 500 mil pesos, la suma de estos dos conceptos, la venta exenta más los salarios, está obligado a presentar declaración anual. Entonces, es otro supuesto que hay que tomar muy en cuenta para aquellos contribuyentes que, aun y cuando sus ingresos por sueldos y salarios no excedieron 400 mil pesos, pero tuvieron ingresos exentos que sí los llevan a tener la obligación pues de tener una declaración anual si tuvieron más de 500 mil pesos en la suma total. Por último, señalar que en el caso de las personas que reciben los apoyos, recordarán que seguido nos llaman para preguntar qué sucede con los contribuyentes que tuvieron pues los apoyos federales del gobierno, los apoyos del gobierno federal. Bueno, para ellos también queda claro que no tendrán obligación de presentar declaración anual cuando estos apoyos estén considerados dentro del presupuesto de egresos de la federación y estos estén contemplados dentro de un censo, es decir, dentro de una relación de contribuyentes. Entonces, estos ingresos no se consideran para efecto alguno de manera fiscal. Quiere decir que todos estos apoyos del bienestar que ahora conocemos o los programas que ya venían anteriormente que apoyan a los contribuyentes o a las personas que reciben becas o que reciben beneficios de estos apoyos que están presupuestados en la ley de egresos, no tienen que considerarlos o cuantificarlos para efecto de su declaración anual. Entonces creo que es un punto importante a tomar en cuenta para efectos de que no se vean pues en implicaciones de esta obligación de presentar su declaración personal. Pero ahora, regresando a los que sí tienen la obligación, bueno, pues son los contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Ellos tienen la obligación independientemente del monto de sus ingresos. Los de sueldos y salarios, en los supuestos que ya mencionamos, cuando excedan de 400 mil pesos o que excedan de 500 mil pesos cuando la suma de sus ingresos por salarios más ingresos exentos rebase 500 mil pesos, también están obligados. Igual los del régimen de actividades empresariales y profesionales, el régimen de incorporación fiscal, la enajenación de bienes, el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, el régimen de arrendamiento, los intereses, la obtención de premios, dividendos y demás ingresos que obtengan las personas físicas. Aquí nos falta también los ingresos por adquisición de bienes, que ya la semana pasada nos referíamos a ellos, ¿verdad? Cuando alguien compra un bien, vamos a suponer un inmueble, que lo adquiere en un valor de 1,000,000 pesos, pero en el avalúo dice que ese inmueble tiene un valor comercial real de 2,000,000 pesos, bueno, la persona que está adquiriendo ese bien tiene un beneficio, tiene un ingreso por el equivalente al monto excedente, que sería en el ejemplo que pongo, 1,000,000 pesos, que sería un ingreso que debe gravar, de hecho, esta operación que se celebra ante notario público. El notario tendrá que hacer notar ese supuesto, esa situación, y hará una retención del 20% sobre ese ingreso por adquisición de bienes. Realmente es poco común, es raro, sí sucede, pero también se puede obtener un ingreso por adquisición de un bien, insisto, cuando se compra un bien por abajo del valor de mercado y así se hace constar en el documento correspondiente. Entonces, para tomarlo en cuenta y no olvidar que eso nos puede llevar pues a una situación ahí de cumplimiento de que debemos tener una presentación de declaración anual por ese ingreso. Ahora, también recordarles a todos los radioescuchas que tienen la obligación o que deben contar con su firma electrónica, con su cuenta clave para poder presentar la declaración anual y, bueno, tener todo eso muy, muy bien preparado para tener todo listo y no tener ningún contratiempo en la presentación de la declaración. Y bueno, le cedo el espacio, los micrófonos a mi compañero amigo Juan Ramón Olaguez.
Muchas gracias, compañero Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes, con su venia. Pues bien, se queda confirmado lo que aquí en este programa y en todos los foros donde Juan Ramón Olaguez Cervantes estuvo y dijo y sostuvo el asunto de la permanencia de los RIFs, ¿sí? Ya confirmado por el SAT, donde ya bien lo decíamos, licenciada María Mercedes, Benjamín, nuestro público, si las autoridades fiscales realmente hubieran reconocido, ¿sí?, periodos de gracia, lo del decreto adicional, yo creo que nada les hubiera costado por resolución miscelánea haberlo manifestado al efecto. Sí, se quedó callado, nunca se pronunció, ahora se pide la confirmación de criterio, ¿verdad? Y confirma lo que aquí habíamos dicho, que los RIF nacieron el 1 de enero de 1994 y mueren el 31 de diciembre del 2023. Sabemos perfectamente también, pues, que por resolución miscelánea, aquellos que nacieron el 1 de enero con el régimen, los que fueron dándose de alta posteriormente en enero, febrero, marzo, abril, mayo, ellos por año completo, indistintamente de que sea ejercicio montado, van a tener, ¿sí?, los 10 años contados a partir de la fecha de su apertura. Por eso nosotros, siempre que nos hacen la consulta, preguntamos con qué fecha se inició en el régimen para de ahí partir el conteo, el cómputo de los 10 años. Entonces, esa parte ya confirmada, que ya lo habíamos dicho aquí en este programa. Bien, ese es un punto. El otro punto, sí, hay una página noticiosa que dio a conocer el día de hoy que el SAT, por el programa de devoluciones automáticas, entre el día 1 y el 9 de este mes de abril, ha regresado 6,812,000,000 de pesos, 6,812,000,000 de pesos a 828,506 contribuyentes los primeros 9 días, ¿verdad? Cito la fuente porque puede tener en un momento dado algunas discrepancias, con las fuentes de la información, pero pues parece ser que el día que aquí estuvimos y que estaba colapsada la página, sí, la nota, la información de las autoridades era que estaba colapsada porque el día 1 de abril a las 2:30 de la tarde, sí, ya se habían presentado, sí, más, sí, de 4 millones de declaraciones de las personas físicas, que por eso fueron las intermitencias, eso fue lo que dijo el boletín noticioso, ¿verdad? Pero realmente pues sigue siendo, sí, una parte de ineficiencia de parte del Departamento de Tecnologías e Información del SAT, para si es mucho el tráfico o mucho la operación, pues hay que abrir la banda, ¿sí? No tenerla tan angosta para que esto no se suceda, ¿verdad? Y también dentro de las personas físicas, o Benjamín ya señaló perfectamente aquellos ingresos que no son acumulables de las personas físicas para los efectos de la declaración anual, y señaló los planes de la Secretaría de Bienestar, ¿verdad? Y también hay otros que no son acumulables, que vienen de otra secretaría, por ejemplo, el sector agricultura, que tiene apoyos de Acerca, de Zagarpa, ¿verdad? Estos tampoco son acumulables. ¿Por qué? Porque pertenecen a un padrón, tienen un número y están etiquetados en el presupuesto de egresos. Ese es el requisito sine qua non para efectos fiscales, para que no sea acumulable en términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si así las cosas, entonces cada contribuyente tendrá que ver y tendrá que revisar perfectamente todos y cada uno de sus ingresos y la naturaleza de los que tenga en un momento dado ya precargados en el visor de la página del SAT. ¿Sí? Así las cosas, pues, ¿sí? Todo lo que es personas físicas, en estos, la licenciada María Mercedes Altamirano, como es una persona muy culta en literatura, le llama los capítulos de la presentación o de la declaración anual de personas físicas, y con esto, pues, concluimos el capítulo 3 y damos por visto todo lo relativo a la presentación de la declaración anual de personas físicas. Y nos remitimos a las órdenes de nuestra audiencia para sus dudas, preguntas e inquietudes.
Muchas gracias, señor contador Olagues. Bueno, pues si hay algo efectivamente que todavía nuestra audiencia considere que no entendió bien o que se pueda ahondar más, aquí estamos entonces para recibir sus llamadas telefónicas. No tenemos WhatsApp, solamente Telegram, así es de que le reitero mis disculpas por las molestias que esto le pueda ocasionar, particularmente a las personas que tienen la aplicación de WhatsApp, pero en Telegram o en las líneas telefónicas con Berenice le podemos atender con muchísimo gusto. Vamos a ir a la pausa comercial, que de hecho ya nos toca, para que al regreso de la misma pues vayamos dando salida precisamente a la participación de nuestros radioescuchas. Estamos listos para que usted tenga voz con nuestros contadores, los contadores Benjamín Luquín Robles y el contador Juan Ramón Olagues, para que le respondan a sus inquietudes, y vamos dando entonces lectura a su amable comunicación. Teresa Aguayo nos comparte: yo hago una declaración bimestral, RIF, pero en esta ocasión no la pude hacer. Me marca datos incorrectos de Registro Federal de Contribuyentes y contraseña incorrectos, u otra opción me dice datos incompletos. Cambié de navegador y nada. Me dirigí a las oficinas del SAT en la sala de Internet y tampoco se pudo. Inclusive escuché a una persona que tenía el mismo problema. Una persona del SAT me dijo que me cancelaron la contraseña y tengo que generar otra. ¿Qué saben respecto a esto o qué tengo que hacer?
Bueno, hace un rato mencionábamos un problema que se va a presentar con los contribuyentes del RIF. El RIF, ¿verdad? Este contribuyente. Entonces, seguramente le están cancelando ya su forma de tributar en el RIF. Entonces, le sugerimos que emita o que trate de ir con la autoridad, dado que no tiene contraseña, que trate de ir a una oficina del SAT para que le den una constancia de situación fiscal. Y ahí pueda ver en qué situación se encuentra, si todavía está registrado como RIF, como tal. Y bueno, pues ahí mismo haga aclaración o precisión de que sigue en el RIF, pero que no puede aplicar el pago correspondiente. Pero lo más seguro es que ya no va a poder seguir tributando en el RIF, ¿verdad? Que se acabó.
Anónima: soy persona física pensionada. Hago declaración. El año pasado pagué 169 pesos de impuestos y este año tengo que pagar 34.936. La contadora me dice que por una inversión que tengo, pero ahí me rebaja el ISR. ¿Qué procede?
Mire, realmente revise usted en el visor, si con su contraseña, en el visor de la plataforma del SAT y revise sus ingresos por su pensión y revise también sus ingresos por intereses. Y realmente, si pareciera ser que no hay la menor duda, que por la parte de la pensión, que por la parte de los intereses, sí está el cálculo hecho. Pero revíselo, ¿verdad? Y realmente pareciera ser que no va a haber por el momento alguna circunstancia para ir bajo esa parte.
Si me permites agregar, los intereses, vamos, extraordinariamente, desde el año 2021, 22, 23, están siendo extraordinariamente altos por cuestiones de que el interés real es verdaderamente importante. Estamos hablando de que en 2023 la ganancia por intereses reales fue del 7% aproximadamente. Entonces, probablemente su interés, si es importante, si más o menos es significativo, pues no va a estar mal el impuesto. Habrá que revisarlo, que vea cuál es su interés real ganado.
Correcto.
Un saldo a favor 2022 de ISR de persona física actividad empresarial al compensarlo contra ISR de este 2023. Se tiene que presentar aviso de compensación. Gracias, Angélica López.
No, ya no es necesario. Sí, en la misma declaración ahí aparece la actualización, el saldo a favor y la compensación. Ya no se requiere el aviso de compensación. Ese numeral de la resolución miscelánea a partir de este año está derogado.
Preguntarle a los contadores, en una inversión bancaria, ¿a partir de qué cantidad se tiene que declarar intereses? Gracias, Rosa González.
Si solamente tiene ingresos por intereses y estos intereses no excedieron 100 mil pesos, estaría exenta, pues no estaría obligada a presentar declaración.
Pero para efectos fiscales, un peso que sea acumulable es a partir de ese importe, está obligado a acumular.
Sí.
Dos dudas tiene uno de nuestros radioescuchas que aquí nos escribe. La primera es que estaba revisando una declaración anual persona física RESICO y en el apartado de resumen de provisionales pagados me aparece que octubre y noviembre se presentaron, pero no se pagaron. Y efectivamente, revisando la de octubre, el contribuyente no la pagó, pero la de noviembre sí se pagó como complementaria en enero del presente año. Entonces, ¿por qué será que la plataforma no reconoce dicho pago?
Pareciera ser que hay un problema informático con la plataforma, ¿verdad? Entonces vuelva a insistir o cambie de navegador o si no meta un aviso de aclaración porque le reconoce noviembre pero no le reconoce octubre. Si nada más hay que tener la certeza de que efectivamente el procedimiento para la generación de la línea de captura y con la línea de captura en tiempo y en forma se haya pagado, entonces habrá que revisarlo con un aviso de aclaración.
La segunda duda de favor es saber si una persona física que es de sueldos y salarios y aparte RESICO, si tiene derecho a meter deducciones personales o no aplica, como siempre agradecido con su amable asesoría.
Sí le aplican las deducciones personales a este contribuyente, ¿verdad?, que tiene sueldos y salarios, sí, y que tiene RESICO, sí, sí conviven.
Hola, soy Luis Robles, soy asalariado de 530 mil pesos. En la declaración no me aparecen las deducciones personales de laboratorio clínico por 6,000, ni de lentes graduados por 2,500 pagados con tarjeta de débito. Tampoco aparecen donaciones a Cruz Roja por 1,999 y a Cáritas por 1,999 de diciembre del 23 pagados en efectivo. Aunque sí me lo dieron las donatarias, el CFDI en impresión, ¿qué debo hacer?
Bueno, debió haberlos pagado con tarjeta de crédito, débito, transferencia. Eso ya pues hace probablemente que no aparezcan. Lo de los análisis clínicos, eso no son deducciones personales, solamente gastos médicos, dentales, hospitalarios. Y los análisis clínicos solamente cuando van facturados dentro de gastos hospitalarios.
¿Los lentes graduados tampoco entran?
Lentes graduados sí.
Sí.
Sí, eso sí deberían de aparecer.
Eso sí entran. No, pero se le importan los lentes graduados, ¿no lo digo?
2,500, pero dice que pagados con tarjeta de débito.
Sí, no tiene problema. Sí, es tarjeta de débito del contribuyente, ¿verdad? Sí. Y el 2500 es exactamente el tope. Sí, habrá que revisar eso, y si le permite la edición en la plataforma, métalos usted manualmente, sí, porque todos esos aparentemente sí proceden.
Una duda, ¿es cierto que uno tiene que presentar declaraciones aunque el patrón las presente, Marisela Márquez?
No, si es su ingreso es solamente salarios y no excede 400 mil pesos en el año, no tiene obligación de presentar declaración, y entonces el patrón hace el cálculo anual, y si hay alguna diferencia, el patrón lo ajusta.
Quiero nada más un paréntesis, recordarle a nuestra audiencia que no tenemos en este momento el servicio de WhatsApp. No está funcionando el WhatsApp, así es de que si usted desea contactarse con este espacio, por favor hágalo a través de la plataforma de Telegram o comunicándose a las líneas telefónicas fijas que atiende mi compañera Berenice Flores, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Le recuerdo el teléfono para la plataforma de Telegram, es el 33-22-23-27-38. Carmen Acevedo nos dice, un hermano y yo tenemos unos ahorros que rebasan los 700 mil pesos de ingresos. ¿Qué tasa nos quitan por esa cantidad o nos graban ese ingreso?
Tienen ahorros. ¿Queremos pensar que están en algún instrumento de inversión?
No especifica, solamente dice los
tienen y cómo los tienen. Si están en un instrumento de inversión, pues entonces ahí vendrán los intereses con la explicación que don Benjamín Luquín ya aclaró. Y nos llama la atención también que dice un hermano y yo, que será una cuenta en Mancomún, ¿verdad? Ojalá nos pueda dar más información.
Sí, Carmen, si pudiera dar estos detalles que le acaba de especificar el contador Olagues, creo que podría tener una mejor respuesta. Gracias. ¿Qué pasaría si yo tuviera otro trabajo? Ya estoy asegurado y mi patrón me descuenta mis impuestos. ¿También sería asegurado y pagarían de esa empresa mis impuestos? ¿Sería meterme en problemas o qué me recomiendan? Manuel García.
Sí puede tener dos patrones, nada más tiene que hacer de su conocimiento que ya está trabajando, prestando servicio con otro patrón para que le hagan los ajustes y le van a cotizar en el Seguro Social solamente por tiempo parcial. Y sí le van a retener los impuestos que corresponden.
Y por ese hecho de tener dos patrones, está obligado en automático a presentar declaración anual. Sí.
Gracias a los saludos que envía amablemente Adriana López para los contadores y una servidora, y nos dice, mi pregunta es la siguiente. Una persona se dedica a la venta de refacciones automotrices, distribuye en todo el país. ¿Cómo hacer la carta porte o carta traslado? Ejemplo, uno de sus vendedores sale con mucha mercancía, la cual la va a vender en diferentes clientes. No lleva cierta mercancía para cada cliente. Es lo que el cliente decida comprar en el momento que se le visite. ¿Cómo debo de manejar la carta porte o carta traslado? ¿Qué debo de hacer?
Debe salir, Adriana López, debe salir con una carta porte y un complemento, sí, de la mercancía que él lleva. Pareciera ser que no, algunos, por lo que entendí por la pregunta, algunos sí son pedidos específicos para determinado cliente. Entonces, esa carta porte es una carta porte ya definitiva con su carta porte y complemento, ¿verdad? Pero hay otra que la lleva como a manera de exhibición o en consignación, y conforme va visitando, ahí le va dejando. Esa es otra carta porte en donde aparecerá, sí, que es propiedad de la compañía. Y cuando ya lo venda, pues entonces ya se facturará, sí, y se harán las correcciones correspondientes para si se regresa con determinada cantidad de mercancía no vendida.
Una segunda pregunta de Adriana López dice, para los RIF que no se cambiaron al 31 de enero al régimen RESICO, ¿ya va a ser permanente en el régimen empresarial o el año que entra se puede cambiar al RESICO? La constancia de situación fiscal dice RIF todavía. Su alta es 16-01-2014. ¿Qué debo de hacer? ¿Cambiarlo yo y a qué régimen?
Sí, bueno, ese contribuyente ya no está en condición de continuar tributando en el RIF. Debió haberse cambiado, pero tenía de oportunidad hasta el 31 de enero para poder hacer el cambio. Ahora solamente tiene como opción en el régimen general de ley. Y en enero sí puede cambiar su opción al RESICO si cumple con los requisitos de este régimen.
Hugo Santos dice, pregunta, ¿qué debo hacer? Realicé mi declaración el día sábado 6 de abril a las 9:30 p.m. con saldo a favor y decidí devolución. Realicé la declaración con mi firma electrónica como debe ser. Soy régimen sueldo y salarios y tengo mi acuse de recibo. Hasta este momento no me han respondido. ¿Qué debo hacer? Porque los años anteriores no se han demorado tanto.
Hugo, no nos dijo si puso el banco la clave 18 dígitos y que usted sea el titular y que esa cuenta esté activa. Y si cruzó el recuadro de devolución, entonces si todo esto se dio perfectamente, revise en la página del SAT si la aclaración de las devoluciones para que le den el estatus.
Vamos a hacer una pausa comercial, ¿cierto? Y regresamos con más preguntas de nuestra audiencia. Regresamos rápidamente con usted. Más preguntas para los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. El señor Agustín Sánchez Robles nos dice, en el 2021 y 2022 tuve pérdidas por intereses bancarios, pero en este 2023 ya tuve ganancia, por lo que debo de pagar impuesto. Soy asalariado con más de 500 mil por año. ¿Puedo compensar la pérdida de ingresos bancarios de los años pasados con la ganancia de esos ingresos en el 2023 para pagar menos impuestos?
Sí puede deducir los intereses, la pérdida de intereses de años anteriores con la ganancia de interés de este año.
Sara Martín, desde hace 6 meses estuve pagando impuestos por arrendamiento sin facturar, por falta de firma electrónica. Ya la tengo. ¿Debo facturar en este mes todo lo no facturado? En 2024 cambié el régimen simplificado de confianza. Agradezco su atención.
Afirmativo. Sí, solo que si va a hacer un solo CFDI por los meses que no expidió, entonces en el concepto que le ponga, sí, arrendamiento de los meses de enero, febrero y marzo, y en su caso, si en ese mismo le pagaron el de abril, pues también que diga abril. Ya a partir de mayo, como ya tiene todo, pues ya mes a mes, pago por pago, CFDI por CFDI mensual.
María Sánchez, tengo ingresos por arrendamiento como profesionista e intereses. Tuve una deducción personal, aunque soy reciclo. ¿Puedo hacer esa deducción personal por los intereses o hasta el tope de los intereses o cómo debo de hacerle?
Afirmativo, puede hacer la deducción personal contra la base que le dé para el cálculo del impuesto, es decir, no tiene que llevarla contra algún ingreso en particular, sino contra el total de sus ingresos acumulables le resta esa deducción personal.
De hecho, si se mete al visor, si se mete a la página de SAT, sí, ahí está precargada la información, accésela, sí. Revísela y deberá venir así como lo explicó don Benjamín Luquín.
Luis Robles, mi hermano asalariado gana 397 mil pesos por año, pero recibe pensión bienestar de 65 y más, excediendo los 400 mil. ¿Debe hacer declaración? Ya tiene lentes y consultas médicas por deducir.
No, no está obligado.
Nos dice, hola. ¿La DIOT es obligatoria para el régimen de actividades empresariales y honorarios o es opcional, persona física?
Es obligatoria para quienes obtienen ingresos por monto superior a 4 millones de pesos en el año anterior.
Su amigo Adrián lo saluda. Excelente día, licenciados. Perdón, ¿cuál es la cantidad que está exenta de pagar impuestos anualmente, ya sea por salarios, rentas, inversión? ¿Y qué cantidad de dinero puedo meter sin declarar a una cuenta de ahorro bancario?
La cantidad, otra vez, de la pregunta, sí. la primera parte.
Sí, la primera parte, ajá. Sí. ¿Cuál es la cantidad que está exenta de pagar impuestos anualmente, ya sea por salarios, rentas, inversión?
Bueno, por salarios tenemos 15 días de exención, sí, por tiempo extra, y 30 días de aguinaldo. Ahí está respondida la de salarios. De arrendamientos no hay exención, habrá, dependiendo si está tributando usted en el régimen general de arrendamientos, tendrá una deducción ciega del 35%, pero no es esa exención. Y el tercero son los intereses, ningún interés está exento siempre y cuando la tasa si nominal de interés sea superior a la inflación, generará ingresos acumulables.
Y la última, la repito, ¿y qué cantidad de dinero puedo meter si declarara una cuenta de ahorro bancario? No sé si quiso decir sin declarar a una cuenta de ahorro bancaria.
Sin declarar esta una cuenta de ahorro, pues prácticamente si es una cuenta de ahorro, si le va a generar intereses, corre la suerte que ya explicamos.
Buenas tardes para todo el personal de cabina, en especial para los asesores. Mi pregunta: soy persona física que tributa en el régimen de sueldos y salarios. Durante todo el año 2023 solo laboré para un empleador y mis percepciones apenas ascendieron a 250 mil pesos. Pero de manera extraordinaria, en el mes de mayo 2023 recibí 15 mil pesos por participación de utilidades de mi trabajo anterior. Ahora que quise presentar mi declaración anual de 2023, me doy cuenta que me resulta un impuesto a cargo de 1.500 pesos. Mi duda es, como mis ingresos no superan los 400 mil pesos, ¿puedo optar por no presentar la declaración toda vez que no estoy obligado? ¿O debo presentarla y pagar el impuesto que me resultó a cargo por considerarse que tuve dos empleadores por el hecho de haber recibido de mi expatrón la PTU? Agradezco su asesoría para saber cómo debo proceder.
Efectivamente, allí obtuvo ingresos de dos patrones y está obligado a presentar declaración anual, aun y cuando no hayan excedido sus ingresos los 400 mil pesos. Y bueno, pues sí, desafortunadamente tendrá que hacer el complemento de ese impuesto que le resulta caro.
A ver, se comunica nuevamente Adriana López. Creo que la pregunta que hace es en torno a su segunda pregunta de hace rato. La segunda pregunta era que para los RIF que no se cambiaron al 31 de enero al régimen RESICO, que se lleva a ser permanente en el régimen empresarial, o el año que entra se puede cambiar al RESICO. Dice, ¿lo debo de cambiar al régimen de actividad empresarial y profesional?
Sí, debería. Debería cambiarlo al régimen general de ley para que pueda tributar, presentar sus declaraciones oportunamente y bien. Y el año próximo, si reúne los requisitos para tributar en el RESICO, lo puede hacer presentando el aviso en el mes de enero.
Se comunica de nueva cuenta también Hugo Santos. Él preguntaba que realizó su declaración el día sábado con saldo a favor. Ajá. Dice, sí definí la cuenta bancaria que está activa a mi nombre y todo correctamente como la plataforma me lo pide.
Exacto. Entonces, don Hugo, sí, accese por favor al estatus de la declaración. Finalmente, usted la presentó el día 6, sí, y apenas el sábado pasado, es una semana, sí, pareciera ser que va en el proceso, su devolución.
Sí, aclarar que son 20 días hábiles para que les den la devolución. El SAT está actuando mucho antes, pero son, de hecho, tiene 20 días hábiles para devolverlo.
No nos dice el saldo a favor, ¿verdad? Ojalá pudiera darnos el saldo a favor.
Berta Peña les manda felicitaciones. Por otra parte, Anónimo dice, ¿por qué el SAT no fiscaliza al gobierno de tantos millones que se roban? Saludos.
Tiene su propio organismo, la Auditoría Superior de la Federación. Habrá que preguntar qué están haciendo.
Teresa Aguayo, contador, ese mismo día imprimí la constancia y la llevé al SAT y no se ha modificado nada. Sigo estando en el RIF. Saludos. A ver, creo que se había comunicado antes con nosotros.
Sí.
Que tenía problemas para presentar un pago bimestral, creo, de Teresa Aguayo, ¿no?
Estoy buscando la papeleta.
Y le contestamos que seguramente a lo mejor ya el SAT la había cambiado.
Sí. Le sugerimos que meta un caso de aclaración para ver qué le responden, para ver si esa respuesta pues le da un poco de luz sobre lo que ya le dijimos, de que seguramente ya no va a poder continuar en el RIF.
El señor Mauricio Javier dice, tengo un seguro de vida total. El seguro cumplió 15 años. Hubo dólares que pagué a 12, 22, 17, porque el dólar ha subido. ¿Tengo que pagar impuestos sobre eso?
¿Qué fue lo que rescató o qué fue lo que percibió? Habló de un seguro total al principio, ¿no?
Total, perdón, sí.
Sí, habló de un seguro total. ¿Le reembolsaron el importe del seguro o qué fue lo que le reembolsaron?
Es como una cuenta de ahorro. Realmente metió dólares de 12 y fracción y ahora está recibiendo de regreso pues dólares de a 16 pesos.
De 16.66.
Sí.
Entonces, ahí va a tener
Entonces, aquí hay que recordar, bueno, pues que ahí su inversión pues tiene una actualización por inflación, seguramente no le va a dar una ganancia, por eso si hace los cálculos.
¿Y eso no significa que tenga que pagar impuestos?
Así es, que no tendría que acumular una ganancia.
Carmen Acevedo, es una cuenta que rebasó los intereses por 700 mil. ¿Y por qué porcentaje me lo toma Hacienda? Ah, creo que Carmen es la persona que tiene la cuenta de ahorros con su hermano.
Sí.
La que tiene la inversión con su hermano.
Dice, es una cuenta que rebasó los intereses por 700 mil. ¿Y por qué porcentaje me lo toma Hacienda?
¿Nada más tiene ingresos por ese concepto?
Sí, pero si son 700.000 de ingresos, estoy entendiendo, tiene que declararlos.
Por supuesto, 700 mil pesos de puros intereses, la inversión debe ser archimillonaria.
Sí,
Pues sí, dice,
sí, sí.
rebasó los intereses por 700 mil.
Sí, correcto. Sí, pues,
Sí,
entonces,
debe pagar impuestos.
sí están obligados, sí.
Sí.
La
Sobre el
persona que haya
interés real debe
superado los
pagar
100 mil
impuestos.
pesos de intereses está obligado a pasar retención anual. Y las retenciones se convierten en pagos provisionales acreditables.
Efraín Lozano, persona física con actividad empresarial, en específico dentista. En el mes de septiembre se compró mobiliario y equipo, el cual no se dedujo en el mes. En ese mes me salió impuesto a cargo. Al elaborar la declaración anual en el apartado de deducciones, maneja la adquisición de mobiliario y equipo, por lo que me da a entender que en el mes de septiembre sí me lo pudo haber deducido. ¿Puedo presentar complementaria del mes de septiembre incluyendo esa deducción? Como tuve impuesto a cargo, ¿me lo puedo compensar en declaración futura?
Considero que sí, sí
¿Qué
puede ser.
régimen fiscal tiene? Perdón.
Persona física con actividad empresarial, en específico dentista.
Honorarios. Sí, pues sí, lo que dice don Benjamín es afirmativo.
Señora González, tengo una inversión que me da de rendimiento 1.600 pesos mensuales o un poco más o menos. No trabajo, nada más tengo esa inversión. ¿Tengo que hacer declaración al SAT?
No, no está obligado.
Rubén Torres, si hay tanto problema perdón, si hay tanto problema para pagar impuesto, ¿es mejor estar en la economía informal?
Pues no,
Supuesto,
porque
por
entonces
supuesto.
nos deja la carga nada más a los que sí pagamos. No sean gachos, hay que pagar todos.
No, y le digo ahora otra cosa, si usted se va a hacer de algún bien o tiene un bien que lo quiere vender, pues tiene que estar dado de alta,
Así es.
¿no? Si va a comprar o si va a vender, tiene que estar dado de alta, si no, no va a poder hacer ninguna transacción.
Ahora casi para todo le piden la constancia de situación fiscal
Es
en
correcto.
muchas operaciones.
Digo que es una forma, pues, de tenerlo ahí en la bolsa, ¿verdad?
Así es. Sí, de que nadie se
De
escape.
estar transparentes con los ingresos percibidos.
Exactamente. Bueno, pues ya no hay más participación de nuestra audiencia esta tarde. Ya prácticamente estamos nomás ahora sí que para despedirnos y yo como siempre les quiero agradecer infinitamente a ambos contadores su presencia. Contador Benjamín Luquín Robles, muy amable como siempre.
Mercedes, muy buenas tardes a todo el auditorio y nos vemos pronto.
Contador Juan Ramón Olagues, muchísimas gracias.
Al contrario, licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muchas gracias a usted por la invitación y nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes.
Efectivamente, el contador Benjamín Luquín Robles se va de gira artística 2 semanas.
Sí.
Creo que va a ser el telonero de Luis Miguel.
Ándale, sí, voy a
Ahora
elegir.
le toca a él,
Sí.
de la caravana de estrellas Corona Extra.
Sí, pero
Exactamente.
pronto aquí estaremos de nuevo.
Que le vaya muy bien, contador Benjamín Luquín
Muchas
Robles. Aquí le
gracias.
cuidamos al changarro.
Perfecto, gracias. Va a estar en buenas manos.
Suerte, don Benjamín. Cuídense.
Gracias.
Gracias a usted por su escucha. Hasta el próximo lunes en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes, muy buenos días. Se nos escuchó en la retransmisión. Que tenga un gran martes.